Un programa explicado por los que no lo entienden, premiado por los que no lo escucharon nunca y manoseado por quienes no piensan comprarlo.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el único animal que tropieza dos piedras con la misma vez.
Por adelante.
Patricio Bartón, el que anda a la mañana en dos patas, a la tarde en tres y a la noche en cuatro.
Por atrás.
Gillespie, el que atiende por el zaguán. Y la actuación especial de Gabriel Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Henos aquí, en el Paseo La Plaza, en la sala Pablo Neruda, con mucha gente amiga que ha venido a presenciar el programa. Habría hora de presentar a ustedes a este querido amigo que se llama Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
También llamado el mortero de Rufino. Y se encuentra también el querido Gabriel Schultz.
Buenas noches, ¿cómo le va?
El matador de Manasa. Querido Bartón, proceda a informar acerca de nuestros próximos pasos.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo de la Plaza, Corrientes 1660, hasta el jueves, inclusive, el jueves. Y el viernes iremos nuevamente a La Plata, al Teatro Coliseo Podestá.
Muy bien.
Allí transmitiremos el programa del viernes.
Bueno, e inmediatamente, ¿por qué no nos saca a todos de este estado de estupor?
Sí,
en el que permanecemos prácticamente las 24 horas del día. Yo estoy como dormido, babeante. Una vez o dos por día me levanto de mi sillón y con paso tambaleante me dirijo a los lugares excusados, regreso y nuevamente sigo mirando el techo, tratando de esbozar lo que podríamos llamar un pensamiento, pero no llega a tal pensamiento, apenas un vislumbre de conexión. Del orden de tengo frío, tengo calor. Se me aparecen imágenes. A falta de pensamiento, hay imágenes. Hay gente que cree que un pensamiento es una imagen que te viene a la cabeza. No, no lo es. Bueno, yo apenas si por ahí pienso en un ciclista o recibo la imagen de un ciclista, se borra el ciclista y aparece una nube y un poste de luz.
Qué confuso todo eso.
No es confuso, ni siquiera es confuso, es pobre simplemente.
Pero con eso Bergman hace una película, con esas imágenes.
Sí, pero con esas imágenes y un pensamiento, pero yo no carezco de pensamiento.
¿Y esas imágenes le aparecen en el movimiento? O
No, le quiero decir que estoy hecho un estúpido y que usted debe sacarme de este lugar, ¿no? Analizar lo que estoy diciendo.
¿Sabes que les quería hacer una consulta?
Sí, por favor.
A ambos.
Bueno,
¿cómo se supone que uno debe actuar frente a esas personas que saben más que uno lo que a uno mismo le gusta? ¿Se entiende?
Sí,
se entiende perfectamente.
Por ejemplo, que le dicen, mira, esto te va a encantar, es justo para vos.
Ah, saben más que uno acerca de uno.
Acerca de uno mismo.
Ah, pero claro, está muy bien.
Y entonces uno se encuentra frente a un discurso ya escrito sobre uno mismo.
Y uno debe vivir conforme a ese
discurso. Y claro, debe responder a eso, pero de una manera dócil, digamos, porque está ya metido en el compromiso.
Sí, otros ya han decidido lo que a usted le gusta y así lo invitan a distintos lugares y lo obligan a no concurrir a otros, que son los que usted verdaderamente hubiera querido honrar con su presencia.
Claro, pero ¿por qué llegamos a eso? Disculpe, ¿por qué llegamos a eso? Porque
si yo le digo que es por cortedad del genio, por pereza, por cobardía o por pésima suerte.
O las cuatro juntas.
O todo junto,
sí,
¿no?
Sí. Uno, por ejemplo, está de novio con una persona que cree que a uno le gusta el pan dulce.
Sí.
Entonces prepara ella misma unos pan dulces incomibles, llenos de piedras.
Sí.
Y uno se los tiene que comer. ¿Por qué? Porque a uno le gusta el pan dulce. ¿Quién decidió que a uno le gusta el pan dulce?
Otro. Esa persona.
Otro, claro, uh-huh. Otro. Hay que tratar de organizar el deseo propio de tal modo que sea uno el que lo maneje, el que lo ponga en marcha o el que lo sofrene. Porque si usted, si tiene otro que le administra el deseo, sonaste.
Claro, lo que pasa es que el deseo...
Sonaste, mira, decime qué mina me gusta. Esa, no, sí, esa.
Pero existe eso, esa mina es para vos.
Claro.
Que cuando uno está soltero, le van presentando, esta es para vos. ¿Cómo no te das cuenta que es esta?
Sí, pero que te la presenten no es tan malo, sino que te obliguen.
Sí, pero cuando...
Existe eso, existe.
Pero claro,
usted a lo mejor no está aquí porque quiere, sino porque lo han manipulado de tal modo...
Sí,
que
sí.
No es justo más para vos. Que decir es que sí, para está vos. Aquí compartiendo un programa que detesta por ahí. A lo mejor el suyo es el anterior, el que le gustaba.
Puede ser.
Y lo han manipulado. Yo a lo mejor... Bueno, aquí estoy por mi propia elección, debo decir. Pero creo que son las únicas 2 horas del día.
¿Que usted decide?
Sí, en que yo decido. Todo el resto del día estoy viviendo vidas ajenas. Estoy cumpliendo deseos ajenos, pero lo que es peor, se me reclama un entusiasmo propio.
Ahí está la clave de la cuestión, sí. Porque claro, sin entusiasmo propio no se sostiene esa situación.
No.
Pero yo creo que es por, además por la naturaleza del deseo, que como el deseo no es algo unívoco. Entonces usted dice... Bueno, vivo acorde a los deseos de los demás. No, porque usted puso el caso de la mujer y el pan dulce. A usted por ahí le interesa la mujer. Y solo porque ella le interesa, es capaz de decir que le gusta el pan dulce. Y ahí empezó un camino que es irremontable.
Pero es que a veces ni siquiera hay esa transacción. Ni siquiera es que usted hace una transacción y dice, bueno, me como el pan dulce al precio de comérmela también a ella. Pero a veces no. A veces no le interesa ni ella ni el pan dulce, y se los come a los dos. Y lo que es peor, está obligado a decir que está haciendo un gran negocio. Es decir, a estar entusiasmado con eso.
¿Y en qué momento se da cuenta?
No, se da cuenta siempre, pero darse cuenta no es curarse. Yo no estoy de acuerdo con los psicoanalistas, porque si darse cuenta fuera curarse, yo ya estaría curado de todos mis males.
Ahora, si se da cuenta y sigue, hay cierto masoquismo en eso.
No, cierta imposibilidad. Y que está en el infierno, se da cuenta que está en el infierno. Y no, si no sale, porque no puede, porque no lo dejan, porque tiene fuerzas inferiores, lo sojuzgan, se lo impiden, le declaran la muerte civil si tú le intentas. O uno está tan enfermo que no puede ni siquiera abrir una puerta que tiene al alcance de la mano.
Sí, sobre todo si del otro lado hay un discurso tan fuerte que le dice, pero esto... Para vos, te va a encantar.
Claro,
no me digas nada, que vos te va a encantar, ¿eh?
Sí.
Esto es justo para vos.
Todo esto me lo dijo Rolón una noche que se emborrachó.
¿Rolón se emborracha?
Sí, se emborracha. A él no le gusta emborracharse, pero le han hecho creer que sí. Y entonces vive borracho para tener contentos a algunos de sus amigos.
Claro, ahora entiendo todo.
Pero es un borracho muy correcto.
Es uno de los borrachos más correctos de Buenos Aires.
Sí, sí.
Todo con permiso, voy a vomitar, etcétera.
Sí, lo peor también cuando uno le hacen probar, por ejemplo, una comida que de antemano le dicen que es un manjar, que es un homenaje a usted.
Sí.
Que a usted le va a encantar esa comida, porque es la... ¿Esto vos probás esto?
Claro.
Y después dejás de comer, no vas a querer otra cosa más que comer esto todos los días.
Y le dan cartílago de
tiburón.
De ñandú con manises.
Sí. A mí me pasó así en el Perú, en estos términos, me dieron a probar la leche de pantera.
Bueno, usted también. Diga que no, en algún caso.
¿Qué no
es? ¿Leche de pantera?
No es ni leche ni pantera. De pantera.
¿Con vainillas?
Hay que ordeñar una pantera, le digo.
Hay que ordeñar una pantera, porque una vaca, la vaca vio cómo es estólida, mansa, sumisa... Y es muy funcional a los intereses de la patria agropecuaria.
Por eso.
Pero la pantera no.
No.
La pantera no se deja ordeñar.
No, en el tambo hay que ser muy macho para...
Va el productor tambero a ordeñar una pantera y la pantera se resiste tenazmente.
Sí.
Además me imagino que el rendimiento lácteo por pantera debe ser exiguo.
Ya, primero hay que alcanzarla.
Sí, primero hay que alcanzarla, hay que sojuzgarla, claro. Hay que ordeñarla, y ¿qué puede rendir? ¿Cuarto litro? ¿Cuantimucho?
Sí, pero cuesta.
No, por eso la leche de pantera no es más que un nombre de fantasía.
Ah, bueno.
Para una bebida limeña. Que usted sabe que en Lima se come mucho todos con pescado. Yo había aclarado que a mí el pescado mucho no me gusta. Dicen, no, pero esto, vas a probar esto, no sabes lo que es delicioso. Cuando traen la leche de pantera en un vaso de trago largo, era un líquido negro.
¿Negro?
Negro.
De pantera negra.
No,
pantera. Claro. La famosa pantera negra.
Con hojitas de perejil flotando.
Sobrenadando sería más repugnante todavía.
¿Cómo describir el sabor? Es como si alguien lo hubiera
en
pasado.
General, ¿cómo describir el sabor? Es una interesante pregunta literaria.
Como si alguien hubiera pasado un trapo por todos los océanos, con los peces incluidos, y lo hubiera estrujado en ese vaso.
Ah, era un sabor marítimo.
Un sabor, pero marítimo,
sí.
Concentrado.
Sí, de puerto.
Exactamente.
Me hace acordar hubiera... algo, pero es una grosería.
Si no es de petróleo.
Al primer sorbo,
sí.
Te aseguro que la temperatura me subió a 50 grados y se me contracturaron los músculos faciales.
Desde entonces está así, Barto. Esa sensación de aspereza no es más que una contracción involuntaria de los músculos que le causó la leche de pantera ingerida en Lima.
Me han dicho que es por la cantidad de minerales que tiene la leche.
Tiene tantos minerales que es prácticamente una piedra.
Sí.
Todos los minerales del mar, usted los ingiere.
¿Y preguntó? ¿Preguntó de qué está hecho?
No pude seguir hablando después. Porque además después venía el ceviche y todos otros productos marítimos.
Claro. Bueno, y eso por no tener usted la presencia de ánimo indispensable para imponer su negativa.
Claro, pero dicen, pero viniste hasta aquí, no vas a probar esto, que es nuestra la bebida que más nos gusta, el manjar. ¿Cómo usted se niega a eso? Usted queda entrampado ahí.
Y sí, es difícil.
Y peor si después dice... Ay, gracias, qué rico.
No, ahí ya es un hipócrita.
Porque lo invitan una y otra vez a tomar la leche de pantera.
A mí me obligaron hace muchos años a salir con una finlandesa en España.
Hasta ahí va bien.
No, porque me habían querido convencer de que me gustaba la finlandesa. No me gustaba nada.
¿Y cómo le decían? ¿Sí te gusta?
Y finalmente el tipo que me la presentó dijo, era un español, no me puedes hacer quedar mal, tú tienes que salir con ella.
¿Y ella hablaba español?
No.
¿Finlandés?
No, una rubia que estaba ahí, qué sé yo. Y ahí me encajaron a la finlandesa. Nada más lejos de mi deseo, de mi inclinación, que salir con la finlandesa. Y cuando quise acordar, estaba con la finlandesa en un lugar...
Que no podía salir.
Desconocido. Estoy contando esto por primera vez en mi vida. De Barcelona, donde cantaba el Peret. Es preferible reír que llorar.
Qué lindo. Sí.
Yo era un jovencito, y la finlandesa era mayor que yo, creo. Hay que ser mayor que yo, ¿no? Y creo que salí corriendo, me parece.
¿Pero con la finlandesa de plantón?
No, con Peret.
No sé, creo que... No me acuerdo, no puedo recordar lo que hice. Yo creo que lo mejor, cuando uno está ante los hechos consumados, cuando ya las cosas han llegado a un punto imposible de sufrir, uno debe salir corriendo. Uno debe ganar la puerta y dejar a la finlandesa en Barcelona, seguir, tomar un tren en la estación e irse a cualquier otra parte. Hay que salir corriendo, como hizo mi amigo, un amigo que yo tenía hace muchos años, a quien alguien lo fue a visitar a la mañana y lo acompañó a todas partes durante todo el día. Y a eso de las 9 de la noche, él fingió que tenía que tomar el tren de retiro para visitar a un pariente, no sé dónde, José Paz. Lo acompañó hasta retiro y cuando él estaba por subir al tren dijo, te acompaño.
No, qué pesado.
Y entonces salió corriendo. Cruzó la plaza de los ingleses a 60 kilómetros por ahí, no lo vieron más. Salió corriendo. Yo salí corriendo cuando trabajaba en Radio Rivadavia como gerente, yo era gerente en Radio Rivadavia, pero no, no tenía que ver con esto, hacía cosas de publicidad, bueno. Y entonces me mandaron a una fiesta que había en donde los amigos de la Avenida Cabildo, puede ser, o de alguna cosa, no sé qué, agradecían, no sé, hacían una fiesta, y todas las empresas que habían participado en no sé qué evento mandaban un representante.
Sí.
Y como yo era el que menos poder tenía de todos, más el tonto, me mandaron a mí. Y me puse ahí entre empresarios, tipos que hablaban de sus cosas, imagínate, ahí. Y por ahí dice, bueno, empiezan los discursos.
Oh.
Bueno, la empresa Pinturería Tal agradece por mi intermedio, tal cosa, y nosotros hemos colaborado, bla, 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 bla. Segundo discurso. Bueno, la empresa, bla, bla. Y yo calculé. Calculé que todos iban a decir un discurso.
Y eran más o menos.
Y eran, sí, no sé cuántos eran, pero eran muchos. Me pareció que alcanzaba para toda la eternidad. Que nunca iba a poder salir de allí. Sentí una especie de sudor. Y sentí también el espanto intelectual ante las grandes cantidades. Y entonces miré así hacia la puerta, ya voy, dije, me levanté de la mesa, salí corriendo, había un jardín, me acuerdo, porque era en el Club Belgrano, y gané la calle, pero a la gran carrera, ¿eh?
Sí.
Y me fui y no volví más.
¿Y todavía están dando
discursos? Todavía deben estar dando discursos, pero hay que irse, hay que irse. Y esto me lo estoy diciendo yo mismo, porque yo tendría que empezar a salir corriendo de algunos lugares.
Pero a uno le importa, sí, yo, el qué dirán.
Me invitan a un cumpleaños de uno que no conozco para... Sí, yo.
No sé. ¿Para qué va?
Que no, no puedo no ir porque... Doctor, por eso estoy viniendo aquí, doctor Rolón.
Sí, pero ¿usted quiere venir aquí?
No. Me mandó un cuñado, me mandó.
¿Pero por qué no dice no alguna vez?
No sé. Bueno, ¿qué le parece si saludamos a nuestras amistades o a las que otros nos dicen que son nuestras amistades?
Yo voy a saludar a Gabriela, que le mando un beso enorme y que hoy cumple años, ¿eh?
Bueno.
¿Eso es todo?
Eso es todo.
Correcto. Yo voy a saludar a María Socas. Un beso grande.
Bueno. Hoy cumpleaños de Silvina,
no,
también,
no, no,
vamos a saludarla.
Ah, cumpleaños.
También, sí, también saludamos al querido Pacho Donel. Hoy estuve en la presentación de su último libro en el Ateneo, la librería del Ateneo.
¿Y se peleó como prometió ayer?
Efectivamente. Hubo empujones de toda la haya.
Ah, mire usted.
Sí, sí, sí. La verdad que tuvieron que sujetarme entre cuatro, ¿eh?
¿Los empujó con Pacho?
Nos empujamos Pacho y yo contra Leonor Benedetto.
Bien, está bien, para empujarse está bien.
Y el doctor Aguinis, que estaban ahí.
Buah.
No me acuerdo por qué discusión, Guillermo. Bien. Voy a dar cuenta de algunos de los muchos correos electrónicos que han llegado a esta casa. Bien, primer correo electrónico. Hola Alejandro, soy Guillermo de La Plata. Bueno, si el viernes estuve en el teatro, dice que usted estaba en la puerta del teatro y nadie se acercó a saludarlo. No, no es verdad, no es verdad, no es verdad. Estuvimos ahí, la gente, no, es cierto que en los últimos días en La Plata la gente no participa mucho del programa, no tenemos la suerte de hacer un programa acorde con las expectativas de los asistentes. Y es cierto también que saludan en un grado mucho menor que el que suele ocurrir en cualquier otro lugar donde vamos, es verdad, pero no es que nadie se acercó a saludar, ni tampoco es una obligación que tienen los oyentes de saludarnos al final del programa. Lo que sí es una costumbre, no aquí en Buenos Aires, sino en otro foro donde vamos, sí, hay un entusiasmo y también nosotros lo hacemos con mucho gusto. Eso no sucede en La Plata, ciertamente, o no sucede con la intensidad con que ocurre en otros lugares, pero no es que nadie se acerque, y mucho menos es que alguien tenga la obligación de acercarse a saludar, ¿no?
No.
No, no existe esa obligación. Después sí, cada uno elige sus destinos, y va donde lo tratan mejor, evidentemente. O va a ver el programa que más le gusta. Eso me parece que forma parte de la libertad a la que estamos haciendo mención recién. ¿Cuál es el problema del que hemos estado hablando con toda ironía, ¿no? Con alguna malevolencia? Y el problema de la libertad. Entonces el público tiene la libertad entera de asistir o no asistir a un lugar y de responder con aplausos, con indiferencia, y quedarse o no quedarse a saludar. Y el artista también diseña. El artista diseña, si es que puede, y se acerca, incluso casi por un propio peso comercial. Si no se acerca a él, los hechos lo acercan a los lugares donde está el público que lo sigue, que es así. Sí, no hace falta que nadie tome una decisión, ni el público ni nosotros. El mercado mismo, perdón por la palabra, con perdón de la palabra, el mercado lo dice. Bueno. ¿Cómo le va, querido negro? Lo saludo, etcétera, etcétera. Saludo también a Gillespie, aprovechando que no está. Bueno, es un homenaje de Sergio de Kitty Lippi al querido Ángel Capa. Y me da mucho gusto que lo saluden a través de este programa que Ángel suele escuchar junto con Fatiga Russo. Equipo de La Venganza, los escucho desde Shanghái. Bueno, mientras tomo mate en el trabajo. Sí, sí, en Shanghái se toma mucho mate.
Sí, hay que conseguir yerba en Shanghái.
No, está, fabrican allá. Porque al chino de Shanghái le encanta la yerba. Sí. No la usan para tomar mate.
¿Y para qué la usan entonces?
La usan para revestir los techos. Los quinchos, en vez de paja, son de hierba.
¿En serio?
Sí. Porque por un error del importador, del primer importador que llevó la hierba a Shanghái, llevó toneladas y toneladas de hierba y no sabían para qué servía, entonces ponen alquitrán en el techo de los quinchos y le pegan hierba. Después, ¡oh! La hierba no es como el trigo. Muy bien.
Y quedó para siempre.
Y quedó para siempre.
Sí, no sabía.
Y entonces cuando llueve, se suben al techo de los quinchos, ponen una bombilla y se chupan el agüita emergente.
Claro. Que es un tereré chino.
Con alquitrán.
La vida en Shanghái es cada vez más difícil. Digo yo, en un tono general, que sirve tanto para un barrido como para un fregado. Usted puede ir tranquilamente 15 días a Shanghái, sí, y volver y decir esto por radio. Bueno, la vida en Shanghái es cada vez más difícil. Uh-huh. Y hace como que sí, y todos los papanatas que lo entrevistan dicen que sí.
Entonces, total nadie fue.
Total nadie fue, y a nadie le importa realmente. Y aparte conjeturan que es cierto que la vida está más difícil en todas partes, incluso en Shanghái, y creen que eso se llama pensar, es decir, admitir que la vida es difícil. Mi nombre es Lázaro, me refiero a este oyente. Me gusta mucho el programa, etcétera. ¿Cómo hago para limpiar un rallador de queso? Dice, no me queda una esponja sana. Mala política. Lo mejor es un palito o, disculpe usted, el dedo. Para lo cual habrá que dejarse crecer la uña.
Pero se lastima, se lastima.
No, por eso, se deja crecer la uña y le pasa la uñita. E incluso con el queso que le queda debajo de las uñas, usted puede sazonar este o aquel plato de pastas
al dente
para no incurrir en un inútil desperdicio.
Es un asco.
Ahora, ¿cuántos años tendrá aquel queso endurecido, envejecido, envilecido que usted nota en el cuadriculado del rallador? Ese queso que se amontona entre un agujero y otro del rallador. Puede ser que haya quesos que han resistido todo lavado y todo intento de pasarle horquillas de la abuela, agujas de tejer, boletos del ferrocarril, uñas. Bueno, puede resistir años el queso en un rallador.
Quesos más antiguos que el rallador, casi.
Queso de antes de la historia del rallador. Hay gente que incluso, digo, ya, para ir completando un informe acerca de ralladores.
Uh-huh. Muy apasionante.
Hay gente que con la uña también raya queso. Por ahí se olvida el rallador.
Sí.
Vamos de picnic, ¿qué hacemos? Ravioles, naturalmente. Nos olvidamos el rallador y rayamos el queso con las uñas.
Pero eso es queso rajuneado, no es queso...
Bueno, usted queso también.
Rajuneado. No, ¿y usted qué decía?
¿Qué tiene de malo? Si total el efecto es el mismo. ¿Qué importa con qué llegó ahí el queso?
¿Usted va a comer esos fideos con los dedos del señor?
¿Ese queso del señor? No, no, bueno.
Pasó por los dedos del señor.
Lo que hay que decir es que es muy peligroso el rallador, y hay que mantener a los niños lejos del rallador.
Sí, pues se pueden...
No, no. Pero que usted dice que
hay chicos que se han desollado rayando.
Sí, que se han rayado ellos mismos. Como tantas mujeres que rayan queso, ni hablar de esas máquinas que dan vuelta.
No, eso es maravilloso.
Claro, mirando El amor tiene cara de mujer. Y cuando quieren acordarse han rayado la mano izquierda.
Pero en algún momento se detiene ante el dolor.
La mujer, el queso rayado, si es fuerte, obra como
anestésico.
Tiene un efecto anestésico. Te duerme.
Ah, usted dice que usted se va
rayando. ¿No viste que se te duerme la boca cuando vos comés mucho queso rallado? Se te hace como una cosa que no te pinchás y no la sentís la boca. Bueno, lo mismo, vos metés el dedo entre queso rallado,
sí,
y se te duerme el dedo y te lo rayás.
¿Y hasta dónde te podés rayar?
Hasta el omóplato.
Este es un horror, habría que cambiar la manera de rayar el queso.
Hay que cambiar la manera de rayar el queso ya mismo. Por eso a mí me gusta el queso que ya viene rallado, almacenero.
Que puede venir con pedazos del señor que lo rayó también, pero...
Sí, probablemente, con pedazos de operarios malogrados en esa ingrata tarea.
No, señor, acá le rayamos todo.
Buenas tardes, estamos con el dueño de... Uh-huh.
Todo rayado.
La casa del queso de rayar.
Sí, y le rayamos pan también, ¿eh?
Ah, el señor Rosamel Araya.
¿Aserrín?
Aserrín y pan rallado, sí, lo hacemos todo junto.
Usted, lo que trae, nosotros se lo rallamos.
Ajá. Bueno, ¿sabe lo que me podría rallar?
Lo que mande, compañero.
Muy bien. A mí me gusta mucho el zapallo rallado, pero la casca del zapallo. Porque me han dicho que tiene muchísimas vitaminas y que sirven para tener la intensidad del espíritu necesaria para imponer el propio deseo.
¿Pero a usted le gusta el zapallo?
Lo odio.
Por eso quiere la cáscara, lo de adentro, déjelo.
Bueno, muy bien. ¿Qué rallador tiene en su casa? Hay varios modelos de ralladores.
El cilíndrico.
El cilíndrico es el más sencillo, está también el que es medio cilindro, está el que tiene una caja abajo.
Ah,
usted
sí.
Raya y abajo hay como un
con
cajón.
Un cajoncito.
El cajón tiene el siguiente defecto, suele ser utilizado por las amas de casa para guardar otras cosas. Entonces usted raya y después se da cuenta que rayó medio kilo de queso sobre
alfileres,
latitas de pepirales, sí, alfileres, dientes postizos.
una rifa que quedó ahí.
Sí, sí. Bueno, voy a terminar de leer
por favor
los mensajes de los oyentes. Gracias, Lázaro. Hace años que presencio su programa en vivo, pero por una cosa u otra nunca lo pude escuchar por radio. Así que hoy hice un gran esfuerzo. Imagínense, yo vivo en Olivos, el viaje que tuve que hacer desde la plaza hasta mi casa, y me vine a escucharlo. Y quiere que le diga una cosa, nada que ver, se pierde toda la magia, no es lo mismo. Extraordinario, este oyente que nunca lo oyó por radio. Soy Tomás de Montegrande. ¿Qué hago si me enamoro de mi mejor amiga sabiendo que esta...
¿Cuál?
Esta. Se ha comprometido con otro hombre. Tengo miedo de perderla si le informo de mis sentimientos para con ella. ¿Cómo perderla? Y si no se lo informa también la va a perder.
No, pero aguante que largue el tipo, mínimo. Ya es la mejor amiga, ya es.
Ahora, claro, ahora ya metió la pata, ¿qué va a hacer?
Si ella está con un tipo.
Ahora está con un tipo justo ahora, que recién... Si hay un momento en que usted no puede competir es en la primera semana.
Sí.
En la primera semana somos inmortales. Después, bueno, espere, 20, 30 días.
Ahora tuvo que esperar que se ponga de novio para darse cuenta.
Tuvo que esperar que se pusiera de novio. Además, si no sucedió antes y es su mejor... Si es su mejor amiga, ya es un asco.
Sí.
Una mina que se hace la mejor amiga de uno es porque uno no le gusta.
Sí, igual mejor amiga...
Por ahí él cree que es la mejor amiga.
Claro, aparte, ¿en qué posición? ¿Cómo es el mejor amigo?
¿Mejor amigo qué? ¿Primer ministro? ¿Qué es eso?
Claro, ¿cómo es?
Es un cargo público.
¿Qué está, el mejor amigo y el peor amigo?
No, sí. Igual, pero no, a mí eso no me gusta. Ay, yo soy, es mi mejor amiga, por eso, anda, que voy a ser la mejor amiga, voy a ser una mujer. Salí acá. Salí acá, que viene, viene y te cuenta los tipos que tiene, mirá qué risa. Y vos te morís de amor por ellos, el tipo, oh, no sabés el tipo que me levanté. Ah, sí, che, cuánto me alegro, dice el tipo. Y se para un cachito, ¿eh? Y va y se da la cabeza contra la pared, güey. Yo cuando una amiga me dice, yo soy tu amiga,
decir buenas noches.
Es el momento de decir buenas noches. Bueno, si cómo no, me encanta, digo, me voy.
Y sale corriendo
a buscar otra que no quiera ser mi amiga.
Claro.
O sea, o nada o algo, pero que mi amiga que está ahí, que no quiero. No me gustan los amigos, calcule. Bueno, Alejandro, cumple 21 años. Mándeme un saludo, lo escucho hace mucho, cuando viví en la Argentina. Y ahora vivo en Salamanca, dice Javier. ¿Qué tal, Javier? Alejandro, muchas gracias, querida. Amalia Zeta de González, le agradezco esta carta que usted me llama y comparto su perplejidad, su desazón. Escucho hablar de filosofía, física, humor y música. Solo pienso que son muy buenos pitagóricos. Bueno, muchas gracias. José María Palandri es profesor de física y matemáticas. Estimado Dolina, soy Stella, de 30. Cada noche me siento acompañada por usted, amado e inteligente amigo.
Amigo, le dijo.
Ya empezamos mal.
Esto es un recurso retórico.
¿El amigo o el amado?
O el inteligente.
Es más fácil, es más frecuente el amigo retórico que el amado retórico.
Sí.
Usted no dice amado contribuyente. Muy bien.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Dígame, ¿por qué no me dice qué es de la vida de Karina Biorlegui, por ejemplo?
No sé qué es de la vida de Karina Biorlegui.
Ajá. ¿Por qué? Porque me gustaría informar acerca de sus pasos artísticos, pero lo haremos en otra ocasión.
Seguramente.
El tema de hoy son los ocho inmortales. Ocho quiere decir, en chino, muchos. Ko Ung divide a los inmortales en distintas jerarquías que se establecen al considerar los procedimientos utilizados para alcanzar la vida perdurable. En lo más alto están los que han tomado el elixir de oro o de jade y que han realizado 1200 buenas acciones. Estos inmortales pueden optar entre la ascensión a los cielos en pleno día o la permanencia en la tierra como maestros de alquimia. Al observar que algunos inmortales se morían, el pensamiento taoísta formuló una explicación. Según la teoría de Shi Qie, o separación del cadáver, el inmortal asume la apariencia de un muerto antes de efectuar la ascensión al cielo. Así la muerte es en verdad la liberación de lo que es terrenal, la condición de la transformación esencial que la inmortalidad requiere. Para saber si un difunto es inmortal, hay que abrir el ataúd un tiempo después del entierro, y señales positivas, por ejemplo la desaparición del cadáver, o su aspecto lozano, o la salida del cuerpo flotando en el aire, siendo esta última la señal más intensa. Usted abre el ataúd y sale el fiambre flotando en el aire y ciertamente está en presencia de un inmortal. Los inmortales vivían en los montes, los bosques, en los cielos, en las islas del este o en la cordillera del Kunlun al oeste. Viajaban montados en grullas. En épocas tardías fueron considerados como inmortales algunos personajes de la historia china, arruinando la leyenda, desde luego. Los más conocidos son los ocho inmortales. El arte los representó con el cuerpo emplumado, tal vez como referencia al ideograma de la escritura que los aludía. Este ideograma consistía en un signo cuyo significado era elevarse en el aire. Más tarde vino a utilizarse otro signo formado por los ideogramas hombre y montaña. Esto implica, en cierto modo, que un inmortal es en verdad uno que busca la soledad de las montañas. Vamos a ver cuáles eran los ocho inmortales. El primero es Li Tie Kuai, o sea, como bien sabemos, Li, el de la muleta de hierro. Se lo representa con cara negra, cabeza puntiaguda, cabello enmarañado, una pierna renga y llevando una muleta y una calabaza que contiene drogas mágicas. Parece que cierto día Lao Tse, el fundador del Tao, bajó del cielo para enseñarle a Li pormenores de la doctrina taoísta. La docencia fue ejercida con tal acierto que al poco tiempo Li alcanzó la inmortalidad. Una tarde resolvió abandonar su cuerpo para dirigirse al monte Hua sin molestos contrapesos. ¿Cuál es la mejor manera de dirigirse al monte Hua? Bueno, dejando el cuerpo abajo. Por precaución, encargó a un alumno que le cuidara el organismo durante su ausencia. Sin explicar por qué, ordenó a aquel discípulo que si él no regresaba al cabo de una semana, incinerara el cuerpo. A los 6 días, el alumno se enteró de que su madre estaba muy enferma. Entonces, quemó el cuerpo de Li y corrió a cumplir con sus deberes de hijo. Li regresó al 7º día y después de encontrar sus propias cenizas, no tuvo más remedio que buscar un nuevo cuerpo a los apurones. En una encrucijada pudo ocupar el cadáver de un mendigo feo y rengo. Li pensó en deshacerse de aquella envoltura carnal tan pronto como pudiera, pero Lao Tse bajó del cielo nuevamente para pedirle que no abandonara aquel cuerpo, y parece que acompañó esta solicitud, Lao Tse, con 2 discretos obsequios: una banda de oro para sujetar las crenchas y una muleta de hierro. El segundo inmortal se llamaba Chang Kuo Lao. Había sido funcionario de la dinastía Tang. Parece que tenía un burro blanco que podía recorrer 1000 millas en un día. Este animal podía además doblarse como si fuera un pañuelo y guardarse en el bolsillo. Los vikings hablaban de la nave Skidbladnir, que también tenía ese carácter plegable. Chang Kuo Lao murió solo en las montañas. Años después, sus discípulos abrieron el ataúd y lo encontraron vacío. El tercer inmortal, Chun Li Chuan. Algunos dicen que era un mariscal que en la vejez se retiró a las montañas. Se lo representa como un hombre corpulento, pelado y con una barba hasta el ombligo. Parece que una tarde, mientras meditaba en una celda, se derrumbó la pared y apareció una caja de jade que contenía la receta de la vida eterna. Chun Li Chuan siguió las instrucciones y enseguida una nube multicolor lo transportó a la morada de los inmortales. Hay que tener mucha suerte para estar meditando justamente en una celda que al derrumbarse deja a la vista una caja de jade en cuyo interior están nada menos que las instrucciones para convertirse en inmortal. Muchos de nosotros hemos meditado en celdas que no solo no se han derrumbado, sino que al derrumbarse no han dejado caja alguna de jade a la vista, y aun si la han dejado, no había en el interior de ella instrucciones para alcanzar la vida eterna, y si las había, estas instrucciones eran falsas. El siguiente inmortal es Lu Tunping. Nació en el año 798 en el norte de la China. Pertenecía a una familia de funcionarios. Siendo muy joven, emprendió un viaje a los montes Lu, en el sur. Allí se cruzó con un dragón de fuego que le obsequió una espada mágica. Lu Tunping fue el primero en usar el elixir interno y juraba que la misericordia era el factor esencial para el logro de la perfección. Su espada mágica no es el símbolo de la destrucción, sino el del triunfo sobre el deseo, el encono y la ignorancia. Zhao Kuo Chiu es el quinto inmortal y se lo representa con unas castañuelas en la mano. Era cuñado de un emperador. Su hermano menor cometió un asesinato y Zhao, avergonzado, se retiró a las montañas para vivir como un ermitaño. Un día se lo encontraron Chun Li Chuan y Lu Tunping, o sea, dos inmortales de los cuales hemos hablado. Y le preguntaron, ¿qué andaba haciendo por aquellos andurriales? ¿Qué hace por acá? O Sao Cuochiu. Sao contestó que estaba estudiando el Tao, es decir, el camino. Los dos inmortales le preguntaron, ¿dónde estaba ese camino? Y Sao señaló el cielo. Inmediatamente se le preguntó, ¿dónde estaba el cielo? Y Sao señaló su corazón. Complacidos por aquellas respuestas, los maestros resolvieron adiestrar a Sao en el logro de la perfección. En pocas clases, el alumno se convirtió en un inmortal. El sexto es Han Xiangzu, que era el sobrino de An Yu, el poeta antibudista de la dinastía Tang. Se lo representa por lo común con algo en la mano. No importa qué. Puede ser un ramillete, una flauta o un durazno. Es clásico el diálogo. Oye, An Xiangzu, ¿qué es eso que llevas en la mano? Respuesta. Puede ser un ramillete, o una flauta, o un durazno. Se le atribuye el prodigio de haber hecho florecer peonias en pleno invierno. Quizá debía decir peonías, no sé cómo se dice. Todas estas flores llevaban en sus pétalos escrito un poema, siempre el mismo. El poema es este. Las nubes ocultan la cumbre del Qingling. ¿Dónde está tu hogar? La nieve es profunda en el paso de Lang. Los caballos no avanzan. Ho Xianku es la única mujer de los ocho inmortales. Siempre vivió retirada en las montañas. Cuando tenía 14 años, un espíritu le ordenó en sueños moler una piedra y comerse el polvo resultante. El espíritu aseguró que este procedimiento la volvería al mismo tiempo liviana e inmortal. Ho Xianku cumplió aquella comisión, a la que agregó como yapa un voto de celibato. Desde ese momento tuvo el poder de volar entre las montañas. Además, ya no necesitó alimentarse. Los glosadores heterodoxos aseguran que el vuelo, la saciedad y la inmortalidad fueron conferidos por un durazno que le convidó un maestro del Tao con el que se cruzó mientras estaba perdida en la montaña. Y aquel maestro no era otro que el ubicuo Lu Tunping, del que hemos hablado hace un minuto. Y el octavo inmortal es Lan Saiho. Se lo dibuja rotoso, con un cinto de madera y un pie descalzo. En verano andaba con mantos gruesos y enojosas bufandas. En invierno salía en camiseta. Su respiración ardía. Mendigaba por las calles, borracho, cantando y tocando las castañuelas. Un día, en la puerta de una posada, se despojó de sus ropas, montó en una grulla que pasaba por ahí y desapareció en las nubes. Extraordinario. Esta es la historia de los ocho inmortales taoístas. Hemos ido a la discoteca y le hemos contado esta pequeña historia. Yo aclaré que el que más me gustaba era aquel que le había encomendado a un falto el cuidado de ese organismo mientras ascendía a los montes. Encierra muchas verdades. La primera es que el cuerpo es un impedimento para escalar el Everest.
Sí.
Y la segunda es que no se puede dejar el propio cuerpo al cuidado de cualquiera. Cuídame el cuerpo que ahora vengo. Tipo llegó y el otro, no importa cuál fue la excusa, y bueno, la madre se enfermó, le quemó el cuerpo.
¿Qué cosa?
Yo vuelvo y veo que me quemaron el cuerpo, y bueno, ahí se me termina el inciso.
Es que son pocas las cosas que uno puede hacer, ¿no?
Claro, no puedes hacer nada, te querés vengar y no tenés cuerpo con qué vengar, ¿no?
Claro,
el cuerpo es un instrumento de venganza prácticamente insustituible.
De ahí viene ir de cuerpo, ¿no? Cuando uno... ¿viene de ahí?
Es probable. Ahora, ¿y usted cuando le deja el cuerpo a cuidado a otro, en qué circunstancia lo deja? ¿Por el cuerpo que ha inmovilizado sin usted?
La circunstancia en que yo tengo que ausentarme en un lugar donde el cuerpo es... un impedimento.
Claro, pero ¿en qué situación queda el cuerpo? ¿Le queda sentado?
Inanimado,
durmiendo?
Por supuesto.
Absolutamente.
Yo me he ido,
inanimado.
Queda el cuerpo ahí como lo que en realidad es cuando yo no estoy.
Una marioneta.
Una marioneta, efectivamente.
Sin hilos.
Y así que tuvo que buscar otro cuerpo.
Tuvo que buscar otro cuerpo y no tuvo suerte, porque el único que había por ahí era un un rengo que había, estaba ahí, un tipo medio rotoso, ¿no? Pobre hombre, ¿no?
Y el rengo se le acerca y se le usurpa el cuerpo.
No, estaba muerto, un cadáver.
Ah, el rengo estaba muerto.
Un cadáver, sí, se usurpa un cadáver, pero no es fácil encontrar un cadáver así nomás. Porque además tenés que enseguida, no podés.
No podés demorarte.
No podés demorarte porque, no sé por qué.
Además es difícil porque elegir,
se,
¿no?
Se evapora.
Te evaporás, te vas diseminando por toda la atmósfera.
Y es difícil además elegir entre cadáveres también, ¿no?
Sí, porque claro, uno claro, empieza... Porque hay gente que por ahí es linda en vida.
Y sí, usted tiene muchas pretensiones después,
claro,
¿no?
Dice, este no, el otro no, aquel, aparte... morocho no me gusta.
Y acostados son más o menos todos parecidos.
Acostados
sí,
se
sí.
Bien, el discotecario finalmente dijo que le gustaba el pordiosero, ese. Mm. El pordiosero en cuyo cuerpo había... había reaparecido este hombre, ¿no?
Porque el discotecario en verdad es un pordiosero en el cuerpo de un discotecario.
Efectivamente. Y me entregó el tango que se llama Pordioseros.
Ah, todo.
Es un bellísimo tango que canta Carlos Gardel, acerca del cual llamamos la atención muchas veces por la dificultad de los arpegios iniciales. Canta entonces Carlos Gardel este tango compuesto en honor al primero de los ocho inmortales, Lee, el de la muleta de hierro, que se llama Pordioseros. Adelante.
Cuántas veces en las noches al mirar los pordioseros siento en mi pecho una pena que no puedo remediar, y me acerco a lo que dicen con sus años lastimeros, el dolor de estar durmiendo junto a un misero portal. Los contemplo con un tengo de pesar que me quebranta, porque caen dentro de mi alma las angustias sin cesar, y parece que en mi pecho la tristeza se agiganta, porque siento los dolores de los que sufriendo están. Me revelo ante el destino cruel que miserias y dolores da, y apenado me pregunto dónde está la caridad, dónde se halla el gesto altruista que de grandeza se puebla, si a los que andan entre niebla no se les tiene piedad. Miro a todos los que pasan sin que nada les conduela, sin que nada les preocupe de la vida en su angular, y no saben de egoístas que la frase que consuela vale tanto más acaso que la misma caridad. Mientras sigo me pregunto si no clavarán mi vida la garra del infortunio que castigan más y más, pues comprendo que en la vida puede haber una caída y pasar noches amargas junto a un mísero portal. Me revelo ante el destino cruel que miserias y dolores da, y apenado te pregunto dónde estaba la caridad, dónde si ayer que tu altruista que de grandeza se puebla, si a los que hacen entre niebla no se les tiene piedad.
Era Carlos Gardel en La Venganza Será Terrible, por Diosero.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Ma, mami.
¿Qué?
¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás,
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con la radio, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, hoy desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires, mañana también aquí, pasado también, esto es Corrientes 1660, y el viernes en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Ahora hay mensajes.
Así es, y Eugenia de Banfield dice: Dolina, te escucho siempre y hoy estoy preparando una maqueta para presentar en la Facu. ¿No me desean suerte?
No.
No, bueno.
Sí, sí.
¿Cómo sí, me gustaba sí. hacer maquetas a mí? No en la facultad, sino en la escuela primaria. Que se usaba yerba.
Como en Shanghái.
Como en la China.
Como en la China.
Shanghái, sí.
Para hacer césped en este caso, ¿no?
Sí, claro. Uh-huh. Pero esas maquetas no tienen nada que ver con la...
No, por
supuesto. Pero no importa, pero... Sí, a mí me salían todas cosas espantosas y nunca las hacía, en realidad.
¿No, no las hacía?
No,
las hacía.
Los
edificios con las cajitas de remedio.
No, las hacía mi vieja, a mí.
¿Qué después qué hace? Junta a Ronnie a la casa. Está 20 años porque a la vieja le da lástima tirarla. Ay, mirá lo que hizo el nene, una basura.
Pero ¿cómo una basura? Sino un hecho creativo, un diseño urbano creado en la infancia.
Diseño urbano, son todas cajas de fósforo, una arriba de la otra, lo mismo que... Después salen arquitectos. ¿Y a qué se parecen los edificios? A cajas de fósforo unas arriba de las otras. Bueno, ¿qué otro mensaje hay?
Aquí Oscar de Palermo dice: negros, el tercer bizcochuelo que se me quema.
Ajá.
¿No me puedes decir cuánto tiempo lleva en el horno el bizcochuelo?
No lo sabemos. Negro, vinimos de Uruguay a escucharte. Mandá un saludo a mis suegros, Miguel y Lila. Esto lo dicen Yanine y Javier, que ¿dónde están? Se han ido.
Acá están.
Ah, hola, ¿qué tal? Saludos a Ezequiel de Rosario, dice Seba. Dale.
Pablo de Colegiales, Ale, estoy llorando en casa hace 3 días y todavía no encuentro un motivo. ¿No crees que es momento de que invente uno? Por lo menos para entenderme un poco.
Bueno, soy Mercedes de Bahía. Trajimos a mi mamá con mi hermano. Ella te escucha hace 20 años y recién ayer vino por primera vez a verte. Le gustó tanto que volvió hoy. Vive como es la gente. 20 años no vino nunca. Vino ayer y ahora viene de nuevo. ¿Dónde está? Qué barbaridad, parece mentira. Bueno, muchas gracias. Dale.
Gabriel de Recoleta dice: Dolina, tengo una amiga de mi novia que no para de provocarme.
Todos creen tener una amiga de la novia que no para de provocarlos.
Es una trampa eso.
En la China, la palabra amiga de mi novia es la misma que no para de provocarme.
Ante el más mínimo indicio de la amiga de la novia, el sujeto interpreta que...
No hay ni siquiera necesidad de un indicio. Ya por indicio. Ser amiga de la novia, el sujeto infiere que lo está provocando.
Sí, pero aquí...
Ser amiga de la novia es provocar. Mm. Tiene algún sentido lógico. Tiene algún sentido. Los amigos son tales porque tienen inclinaciones semejantes.
Sí.
Entonces se supone que les van a gustar a las amigas más o menos los mismos tipos.
Pero entonces a usted le gustan las minas de todos sus amigos.
Dale.
Bueno. Alfredo de Martínez dice: Dolina, el otro día vino mi nuera a comer a casa por primera vez y realmente me pareció muy hueca para mi hijo. ¿Qué debo hacer?
Rellénela.
Rellénela, claro. Dígale a su hijo que la rellene. Soy Nico de Sarandí. Quiero pedirte un consejo. Quiero saber qué hacer cuando no tengo nada para hacer. No sé, no haga nada. Somos uruguayos de paso por Buenos Aires. Bueno, ya han venido. Un saludo de Diamela y James. ¿A dónde están Diamela y James? Ahí está, muchas gracias por venir.
Leticia de Flores dice: negro, estoy escuchándote con mi marido mientras me hace masajes en los pies.
Ah, y en las patas.
Decirle que es el mejor masajista que hay en el mundo.
Ah, sí, sí. Me habían dicho.
Belén de Saavedra, te escucho siempre en casa y hoy lo hago desde lo de mi tía. Me parece muy raro, ¿no me esperan a que llegue a casa para seguir con el programa?
Adelante. Un saludo para Lucía y la Tola de Tandil, dice Mario. ¿Cómo me gustaría llamarme la Tola? La Tola Khomeini.
¿Está bien escrito, Tola?
¿Eh?
¿Faltaba una letra? No.
No,
listo.
La Tola.
Miguel de Olivos dice: negro, y vamos a hacer una partida de póker con mis amigos. Dice: ¿no se prenden los tres después del programa?
¿Cómo no?
Sí. Patricia Urquiza: hoy me di cuenta que mi marido me está engañando, pero tengo miedo que me deje si se lo digo. ¿Qué hago?
¿Cómo?
Patricia se dio cuenta hoy que el marido la está engañando.
¿A dónde está primero? Un momento. ¿Está acá?
No, es por teléfono.
Ah, por teléfono.
Sí.
Ella cree que el marido la está engañando.
Se dio cuenta, no lo cree.
Se dio cuenta.
Ya. Pero tiene miedo que si se lo dice, él la deje.
Y sí, la va a dejar. Se va a enojar y la va a dejar. Su vida es estupenda, ¿eh?
El tema es que no sé qué pruebas tiene de que el marido le está engañando.
No sé. No le diga nada, vio cómo él se enoja. Uno le puede hacer un comentario que ya se enoja. Bueno, hola, estamos en la tercera fila a tu derecha. Gaby, Piche y Guille. Hola, Gaby, hola, Piche. Hola, Guille. Vino Guille. Decile a Gladys al aire que no fui a ningún cabaret. Somos de Caseros. Te veíamos jugar al fútbol en el 9 de julio de Caseros cuando éramos más chicos, claro. Bueno, muchas gracias.
Y ahora vamos al cabaret, vamos todos. Miriam de Devoto, mi hijo está encaprichado con que le compre un informativo, por ejemplo.
Ajá, cómpreselo. Sí, sí. A ver, ¿quiere verlo, señora?
Sí, a ver cómo
funciona
es.
Funciona más o menos así, espere que le doy cuerda.
A ver. Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 3 décimas. Por la gripe porcina se adelantan las vacaciones de invierno. Desde hoy no habrá actividad en Catamarca, Chaco, La Pampa, Río Negro y Tierra del Fuego, en tanto en la capital y la provincia de Buenos Aires. La medida comenzará a aplicarse desde el lunes 6, lo confirmó el ministro de Educación bonaerense, Mario Oporto.
Suspendemos actividades a partir del 6 de julio, se retoma clase el día 3 de agosto, vamos a mantener los comedores, dando alimentación directa a las familias, desde las escuelas que van a estar abiertas para esa actividad, vamos a intensificar la limpieza y desinfección de los establecimientos, hemos dado normativa para flexibilizar el uso de los recursos de los consejos escolares, incluso partidas presupuestarias que estaban destinadas para otras compras, vamos a dar la autorización en esta emergencia para que sean destinados elementos de limpieza y desinfección.
El funcionario señaló que los chicos recibirán tareas para que no pierdan el ritmo de la enseñanza.
Nuestro trabajo de segundo semestre, como esta es una emergencia y tomamos una medida de urgencia, el trabajo del segundo semestre lo vamos a detallar durante el mes de julio, no nos vamos a apresurar ahora. Son 9 días que tenemos que recuperar. De todas maneras, en pocos minutos yo voy a firmar una circular a todas las escuelas para que preparen trabajos en estos 3 días, miércoles, jueves y viernes, para ser entregados a los alumnos y que trabajen en este.
Fútbol, Copa Libertadores, Estudiantes viaja a Montevideo y se enfrentará a Nacional por el partido de vuelta de las semifinales. Recordemos que el primer encuentro lo ganó por la mínima diferencia. En Buenos Aires, la temperatura actual 10 grados 5 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando La Venganza Será Terrible.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo de la Plaza de Buenos Aires, en cuando han pasado casi 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país. Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá. Nuestra habitual sección destinada a la salud. Y hoy tenemos enfermedades de la boca La boca se inundó, se llama esta monografía.
Ah, ¿del barrio de la boca?
No, de la boca. Y es una enfermedad la que vamos a tratar hoy, para lo cual tenemos al doctor Patricio Barton. La enfermedad de la boca seca, o xerostomía se llama.
Sí, la xerostomía, exactamente.
Consiste en un trastorno caracterizado por la falta de saliva en la boca, que es un cuadro muy desagradable desde un punto de vista médico, etcétera, etcétera. Y atención, saliva espesa, mal aliento, dificultad para hablar y tragar, etcétera, etcétera.
Sí, porque en esos casos la lengua empieza a confundirse con el paladar.
Claro.
Es como tener dos paladares.
A mí me pasa, yo confundo la lengua con el paladar cuando hago yoga y me pongo cabeza abajo.
Ah,
entonces,
sí.
Si uno está acostumbrado a que la lengua esté por debajo del paladar.
Sí.
Y como uno está cabeza abajo, entonces se invierte en los papeles y ya tengo dificultad en saber dónde empieza la lengua y dónde me termina el paladar. ¿Qué puedo hacer, doctor?
No, usted cuando se pone cabeza abajo tiene que darse vuelta por completo en su conciencia también. Tiene que invertirse, ¿comprende?
Claro. El cerebro.
Todo tiene que pensarlo al revés.
Bueno, pero ¿qué se puede hacer para esta desagradable enfermedad? Que mire qué otros síntomas tiene. Mire, sensación de alteración en los sabores de los alimentos. Por ejemplo, usted se compra o se come un limón y cree que está comiendo un chorizo.
Bueno, está muy alterado.
Si uno lo sabe, no importa, porque tiene ganas de comer un sándwich de chorizo.
Y con un limón se arregla, claro.
No. Y aprieta un chorizo sobre la milanesa para darle sabor.
Que queda delicioso.
Adentro del vermú le mete un chorizo. Y listo.
No, señor, el problema de la falta de saliva, además de problema articulatorio...
No estoy hablando de la falta de saliva, estoy hablando de que...
La papila gustativa la tiene distorsionada.
¿Para qué médico? Para que usted me cure de lo que quiera. Pero usted cúreme de lo que tengo yo, no lo que quiere curarme usted. Ni los médicos me hacen caso.
Usted tiene mal la papila gustativa.
¿Qué distorsionada? ¿Qué papilla? Yo lo que le digo es que como A y encuentro gusto a B.
Pero ¿sabe lo que...? A ver, muéstrame su lengua.
Como R y le encuentro gusto a M.
¿Sabe lo que le está pasando a usted?
No.
Usted tiene mal distribuidas las papilas, señor. Lo dulce va en la punta y usted lo tiene en el fondo.
Lo cambio. ¿Cómo? ¿Lo dulce va en la punta? O sea que yo, por ejemplo... ¿La punta de qué, perdón?
De la lengua.
De la lengua. O sea que... yo cuando voy a comer el postre me lo pongo en la punta.
En la punta, pero...
Cuando como...
¿Y si queda algo salado?
Lo salado por el medio y lo amargo en el fondo.
Claro.
¿Es así?
El perné me lo
es
trago
así.
Como
la botella. Como un semáforo la lengua.
Exactamente, tiene zonas, las papilas gustativas, para cada sabor. Usted, por lo que veo, tiene invertida la lengua. Inclusive la punta la tiene en el fondo.
Tengo en el fondo.
Como una punta muy ancha.
Le voy a explicar, porque tuve un accidente. Yo venía andando en bicicleta por el empedrado.
Sí.
Y me mordí la lengua. Y me la seccioné, con perdón de la palabra. Y fui corriendo, mejor dicho, fui en bicicleta. Al hospital Pirovano, y ahí tanto apuro, me la cosieron de nuevo la lengua, pero al revés. Me quedó la punta y me quedó para adentro, me quedó.
Sí, claro, sí. Y la parte ancha afuera.
Y claro, y entonces, ahora lo primero que siento es lo amargo.
Claro.
Claro, se le invirtió todo el sentido. Además, discúlpeme, es medio peligroso tener la punta tan cerca de la campanilla, por ejemplo.
Sí, claro.
Porque usted se puede comer su lengua, discúlpeme que se lo diga así.
Pero sí. Me la cosieron, no me la
sí,
cosieron.
Pero eso está muy, muy endeble.
No, no se la succionó, le pido por favor, no es lo mismo, señor.
Pero, perdón, ¿usted quién es?
El hermano.
Ah, mucho gusto.
Sí, sí. Es mi hermano que también tiene problemas.
¿Qué le anda pasando?
Bueno, yo con la lengua no tengo problema, pero tengo el frenillo, ¿no? Que no tiene límite, entonces la lengua se dispara.
Ah, la tiene floja.
Sí. Tiene la lengua floja y larga.
Uh-huh.
Y por ahí...
Para algunos casos es muy útil, le voy a decir.
Pero el problema que tiene es que por ahí quiere hacer una burla a una persona y le sale la lengua hasta el ombligo.
Claro.
Claro. El problema más que sacarla es después remontarla, ¿no?
Exactamente. Sí, pues, tenemos que ver entre cuatro. Si la vamos sosteniendo y la vamos acomodando como puede. Y él siempre está como con la boca llena. Y en realidad la tiene llena de lengua.
Sí. Claro, ¿no es cierto? Ahora está enrollada, no se nota. Pero si la despliego, no, es una alfombra.
Ah, mire usted. Uh-huh. Pero yo creo que además usted tiene una cavidad bucal pequeña para esa lengua.
Claro, sí, sí.
Sí,
no
pequeña.
Le cabe nada en la...
Es todo lengua esto. Está todo ocupado.
Porque fíjate, ¿usted tiene solamente esos 8 dientes o...?
No, lo demás está tapado con la lengua. Los dientes están, pero no se ven.
Es todo lengua.
Pero tiene un vestíbulo bucal, discúlpeme la expresión.
Sí.
Menos que pequeño, parece un cuarto de limpieza más que un vestíbulo. De todos modos, fíjese qué interesante lo que dice aquí. Bueno, acá dice cosas que no alcanzo a comprender. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente, doctor. Yo tuve muchos problemas con la lengua. ¿Y desde cuándo? Yo hice un viaje a Rusia.
Ah, estuvo...
Un viaje a Rusia, hace mucho frío en Rusia.
Sí, sí.
Mucho viaje, mucho frío, mucha gente congelada. Y hay un chiste ruso, hace un chiste de la juventud, ¿no es cierto? Que es lamer fierro de la luz, los palos de la luz.
¿Los postes de Moscú?
Los postes del alumbrado público de Moscú son lamidos por la juventud moscovita, así como una gracia. Sí. Yo, como nosotros nos agachamos detrás de un amigo para que otro lo empuje.
Sí, una zancadilla.
Zancadilla, sacó despedidas de soltero que por ahí atamos a un señor desnudo en la parte delantera de una locomotora del ferrocarril Pacífico. Bueno, ellos lamen continuamente porque no hay mucho que hacer en Moscú a la noche. Y dice, a ver, ¿por qué no lamemos los postes todos de la avenida Raskolnikov?
Y que están escarchados.
Ahora, cuando un fierro está muy frío, vos le pones la lengua, te quedás pegado. Te quedás pegado. Cada madrugada, este coso,
sí,
viene la policía de Moscú a despegar a todos los tipos que están lambiendo los postes.
Que quedaron de horas.
Que quedaron de horas, ¿no es cierto? Uh-huh. Y entonces vienen con una pava, con agua caliente, le echan ahí. Y lo despegan al tipo.
Pero se llena de gangoso Rusia.
Lo despega. Ahora, también hay mucha delincuencia. Fíjese cómo es la cosa, ¿no? Como todo se va atando. ¿Qué hacen los delincuentes?
No sé.
A cierta hora pasan y cuando están todos los jóvenes pegados
a los postes,
le hacen de todo. Los roban si tienen suerte.
Pero lo que es la inseguridad en Rusia.
Lo que es la inseguridad y el frío. Entonces, ¿cómo se combate la inseguridad en Rusia? Con agua caliente.
Usted, pero...
Venden pomos de agua caliente. Entonces, vos cuando te quedás pegado...
Inmediatamente
pelás el pomo, uh-huh, te echás un poco de agua caliente en la lengua y te despegás.
¿Pero cómo la sostiene caliente?
Es un pomo que se mantiene...
¿Térmico?
Sí. Vale un dineral.
Claro.
Y está la mafia del pomo de agua caliente.
Es muy difícil vivir así.
Es muy difícil vivir así.
¿Y por qué los chicos siguen haciendo esa tontería de lamberlo?
Porque es una tradición, señor. Es una tradición rusa,
sí,
que la tenemos desde hace mucho, se lo digo yo.
Pero sería hora de terminar con esa tradición ante la inseguridad.
Nosotros estuvimos con Gillespie en ocasión del Festival del Ternero en Moscú.
Ajá.
¿El Ternero?
El Festival del Ternero, sí, en Moscú.
¿El Ternero? Sí, sí,
Moscú. En el mes de diciembre en Moscú.
Sí.
Ah, en pleno invierno.
En pleno invierno hay doma de potros, carrera de sortija.
Qué raro todo
es
eso.
Muy raro. Sí. Carrera del huevo en la cuchara.
¿Ah, sí?
Sí, 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 se les congelan los huevos.
Claro.
A los participantes. Claro.
Y le queda pegada a la cuchara.
Pegado a la cuchara. La sortija es imposible porque hay tantas estalactitas y estalagmitas que se tapan las sortijas. La vida en Rusia es imposible.
Es durísimo. Y ahí usted tuvo el problema de la lengua, quedó pegado.
Ahí
yo
quedé pegado. Yo suspiré en Rusia.
Eso es mortal.
Y se me congeló el suspiro y me rompió un dedo del pie.
¿Cómo le llegó al pie el suspiro?
El suspiro se hace de gaseoso, pasa sólido, te cae arriba el pie. Suspiro.
Es como un ladrillo.
Pero me dijo, no suspire, me dijo el médico.
Después.
Fuimos al hospital Finoquieto, ahí en Moscú. Me dice el tipo, no me diga que suspiró usted, digo, no es de acá, me dice Nieto. Dice, acá todos sabemos que no hay que suspirar en Rusia porque el líquido que sale, ese gas, se convierte primero en líquido, después inmediatamente en sólido y te cae justo en la punta del pie.
Pero discúlpeme,
la famosa lesión del enamorado en Rusia es esa, el dedo gordo del pie. Lesionado por medio kilo de hielo que le cae
de un suspiro.
Sí. Y le dije, bueno, mire, cúreme, qué sé yo. Y me dijo, bueno, acá en Rusia tenga mucho cuidado porque el frío es tremendo.
Pero sí, además debe ser, por lo que usted dice, difícil no solo hablar, sino debe ser imposible llorar.
Es imposible llorar. El llanto es hielo ya al salir. Entonces la gente ya ni se molesta en llorar. Y otra cosa muy difícil por el frío es el amor.
¿Por sacarse la ropa? Dice
no, pues aquí, primero por reconocer a personas del mismo, de diferente sexo, reconocer a alguien.
Por la cantidad de ropa que llevan.
La cantidad de ropa que llevamos, uh-huh. No nos conocemos. Uno se enamora de un sobre todo, de una bufanda. La gente ya ha optado por enamorarse directamente de las prendas.
Claro. ¿Pero por qué no se pone un cartel?
Las revistas pornográficas en Rusia sí. Son el para ti.
Como las revistas de moda.
Claro, claro, en la tapa eso... hay un sobre todo y todo. ¡Oh! Porque están acostumbrados, o sea que ya más allá del sobre todo no se puede ir.
Y los negocios de ropa con las prendas apiladas, no sé, es una
cosa. Claro, todos ahí. Yo como es el ruso, ¿no?
¿Y cómo determina de qué sexo es la persona que usted...
No lo determina, hay gente que se casa sin haber llegado a determinar el sexo, y gente que se olvida de su propio sexo, pues se desnudan tan poco en la vida, que imagínate, vos estás 15 años sin desnudarte, y también sin recibir mucho estímulo, ninguna clase de trato que tenga que ver con tu sexo, te olvidás que sos hombre o sos mujer, te olvidás, ¿viste? Sí. ¿Sos hombre o sos mujer?
No. Da lo mismo.
Sí, pero qué extraño, discúlpeme, porque no, la sangre le circula por el cuerpo.
No, me explicaba este muchacho, médico del hospital Finoquieto en Moscú, que ya no circula más la sangre por el frío.
Que está sólida.
Y está congelada la sangre, entonces directamente en Rusia ya no hay circulación de la sangre.
¿Pero qué? ¿La gente
no
está
se
coagulada?
Tiene, ni, dice, ¿este hombre tiene mala circulación o buena circulación? No, no hay ninguna circulación.
Y no hay transfusiones no
está,
hay.
Está la sangre absolutamente estacionada y mejor.
¿Cómo mejor?
En ese sentido es mejor, porque...
Y porque usted se corta un dedo y no sale nada.
No sale nada, no tenemos necesidad ni de coserlo ni nada, no sangra. Queda ahí.
Pero se le va a coagular la sangre quieta.
Bueno, ¿y qué hay? Señor, son distintas maneras de vivir.
No, está bien, sí.
¿Entiendes?
Yo veía a las personas como muy rígidas, ¿no?, en Rusia.
Sí, por la sangre. Sí, son personas muy rígidas, en el sentido literal.
Y dígame, ¿usted vivió en Rusia o estuvo de paseo?
Yo viví muchos días.
Ah, estuvo ahí unos días y por ejemplo, ¿qué comen, qué toman? ¿Habrá bebidas típicas?
La bebida típica es... Bueno, está la vodka. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Sí, ¿qué bebida? Este es el restaurante de bebidas típicas, Vladimir.
Bueno, yo quiero probar lo que... toman aquí los
señores mocovitas. Vladimir, sí. Mi nombre es Rodia.
¿Rodia?
Rodia. Rodia. Rodión.
Muy bien, escúcheme, Rodia. Sí. O Don Rodia, en mi país decimos Don. ¿Te puedo decir Don?
No. ¿Está loco usted? ¿Sabe lo que quiere decir Don en ruso?
No.
Rodión, Rodionovich, Raskolnikov.
Bueno, Rodión, yo quiero tomar lo que toman... aquí los rusos, el vodka.
Bueno,
más...
el vodka, sí. y si no está también, Sangajol.
Ah, Sangajol, toma.
Sí.
Y el pomo caliente tenemos también, si quiere, para
después tenemos la nasta...
común.
¿Común? La nasta común, tenemos un cóctel que es nasta común, dos cubitos No podemos ponerle cubito porque no entra.
No. Y un chorizo le ponemos adentro.
Y un chorizo.
Que para él es limón, pero no le decimos nada limón, porque...
No, está bien, hágame marchar una leche de pantera mejor.
Leche de pantera tenemos. La otra diversión en Rusia, porque llega un momento que está todo congelado. Uh-huh. El aire incluso está congelado. Entonces usted no puede avanzar, porque todo es sólido.
¿Y entonces qué hace?
Entonces quedamos como encajados, es un mes que dura esto en el más terrible invierno. Quedamos como encajados en un gigantesco bloque de hielo.
Y tiene que esperar a que lo
derrita. Tenemos que esperar a que venga un poquito de sol, lo descongele un poco y continuamos con...
Sí, al principio es como un laberinto, porque va cayendo de a pedacitos.
Sí, sí, sí.
Ahora, y eso, ¿y usted no lo puede prever eso, digo, para ponerse en una posición conveniente?
Sí, sí, claro, porque si usted se congela, hay gente que después se congela mal, ¿no? Agachado,
sí.
Y después de un mes así, uno ya no puede recuperar la dignidad de modo alguno, ¿no?
Claro, digo, el servicio meteorológico va avisando de esta situación.
El servicio meteorológico no existe.
No hay
servicio. No existe, lo prohibió Stalin.
¿Y no lo volvieron a instalar?
No lo volvieron, no, porque...
Un gasto superfluo.
Un gasto superfluo.
¿Pero cómo gasto
siempre
superfluo?
Siempre hace frío, ¿qué va a decir?
Claro.
Vamos a pagar a Giles para que vean que hace frío. No. ¿Qué hace frío? ¿Qué hay?
Pero puede indicar cuándo se va a congelar el aire, los suspiros...
Más o menos, lo calcula, si todos los años lo mismo.
Lo que tenemos es un trabajo de espía soviético en la Argentina.
Ah, perdón.
Que es el que estoy haciendo yo ahora.
Yo ¿usted trabajé, se espía?
Efectivamente.
¿Espía trabajé, de la KGB?
Sí.
Sí, bueno, la KGB es un poco fuerte lo dice.
Pero mire que ya no era KGB, ¿no?
No importa. Cuando fui allí, me vino a ver un muchacho, me dice, mire, venga acá. Mira, acá somos, acá somos comunistas, me dice el tipo. Somos de la KGB, qué sé yo. ¿Y qué pruebas tiene, le digo, de que es espía usted? Me dice, mire, mostró sobre todo, tenía caspa acá arriba. Ah, le digo, entonces está bien.
¿Cómo?
Y sí. Los espías rusos tienen caspa en el sobre todo. Sé porque veo muchas películas norteamericanas.
Ah.
Y me dice usted, necesitamos un espía en la Argentina. Dice que nos cuente todo lo que pasa porque nosotros, la verdad, dice, no va a decir nada. Dice, no, pero dice, estamos por apoderarnos del mundo. Tenemos ganas de un día nos apoderamos del mundo. Dice, y la Argentina, mal que mal, está en el mundo.
Así que usted está espiando.
Yo estoy espiando.
¿Y qué información manda a la KGB?
Bueno, las cosas de acá, por ejemplo, altura de la Aconcagua.
Pero si eso se saca de cualquier libro, señor.
No,
¿para qué quiere saber?
No vive Giles, déjelo, que está laburando.
Estoy laburando, loco. Se saca de cualquier libro acá, pero en Rusia. Ah, anda a averiguar un día a la noche. Se te ocurre a las 12 de la noche en Moscú averiguar la altura de la Aconcagua. ¿Dónde vas?
¿Qué no sé yo? Busca en internet, por ejemplo.
Internet, ahí.
Te dice cualquier cosa el internet.
Hasta que traduce.
Cambio, yo llamo ahí, digo, buenas tardes, el camarada Stalin se encuentra.
¿Y qué le dice?
No sé.
Tuvo que salir.
¿Qué información tiene para esta vez? Le digo, no diga nada porque me están vigilando, digo. Me están vigilando, pero en código, se lo voy a decir en código. Apple Apa, conca, guapa, tiepe, nepe, ocho, opo, sopo, mipil, mepetropo, depe, apa, tupurapa.
¿Y le entienden?
No. Dice, escúcheme, Tovarich, dice, hábleme, parece que hablara ruso usted. No lo entiendo, ¿no? Y así toda clase de información.
Y dígame, ¿cuánto falta para que se apoderen de nuestro
país? Eso es lo que le pregunté la otra noche. Digo, camarada, porque me dijeron que me iban a garpar cuando se apoderaran del mundo.
Ah.
Le dije, che, ¿cuándo me garpan? Porque me ofrecieron un buen sueldo.
Sí.
Como 1.000 rublos por mes, que no sé cuánto es.
Claro, y cuando se apoderen vas a ver para
qué. Ellos tampoco saben cuánto es. Dice, cuando nosotros nos apoderemos del mundo le vamos a garpar. Bueno. No, dice, pero... Nos vamos a apoderar, dice, mire que nosotros cuando decimos algo lo hacemos. Y lo llamo el otro día y le digo, está el señor Orsonikidze.
Uh-huh.
Me dice, no, dice, está trabajando, que ¿quién habla? Me dice, un compañero no, un camarada. Me decía un compañero, si era número equivocado. dice, le digo, che, usted que está ahí, ¿no sabe cuánto falta para que nos apoderemos del mundo? O sea, apoderen ustedes del mundo, así me pagan, porque yo estoy acá en Argentina, así, así. Y un momentito que voy a averiguar.
¿Pero cómo averiguar? Usted es un espía, no puede contar tanto, ¿eh?
El rato viene y me dice eso, dice, escúcheme, ¿dónde está usted? Porque mire si lo están oyendo nuestros enemigos.
¿Y sí?
No, le digo, estoy acá en una pizzería que son todos amigos.
Una línea segura.
Claro, es una línea segura. Es una pizzería que si se apoderan ustedes del mundo, se apodera cualquiera, a ellos no les importa nada. Y me dice, bueno, mire, estuve hablando, me dice que no pasa de la semana que viene.
¿Esto fue?
Eso fue en el año 80.
Disculpe, me parece que no le van a pagar, que usted le va a quedar la lengua así.
Usted es un derrotista.
No, le va a quedar...
Usted es un derrotista, querido. ¿Así cómo va a ir adelante nuestro plan?
¿No se da cuenta que lo estafaron?
Oh, esto es muy grave lo que está diciendo.
No, pero claro que sí, señor.
Yo le presento aquí al, con tipo al así camarada no... Sergei.
Escúcheme eso.
Con tipo así no podemos conquistar el mundo nunca. Si usted le pone esa voluntad...
Discúlpeme, ¿usted es Sergei?
Sí.
Autor de la marcha de los tractores retrocediendo desde Kiev.
Un día se la podemos cantar, pero no es el caso.
¿Y usted está operando para el sistema?
Operando, es una palabra muy fuerte. Estamos trabajando para que esto funcione de alguna manera. Mientras tanto, estamos en la pizzería, usted no se da cuenta, pero de a poquito ya estamos conquistando. ¿Va a llevar algo?
¿Pero qué están conquistando? Lo único que veo acá es el imperial ruso, que no lo lleva a nadie.
Es el cartel más grande que dice imperial ruso. Nosotros estamos acá preparando todo. Uh-huh. Preparando todo para que cuando lleguen los camaradas, encuentren el campo libre.
¿Usted ve la sopa inglesa que hay acá en la ladera?
Claro, mire.
Pero eso...
¿Qué es eso? Portamisiles.
¿Ahí ustedes guardan armas?
Los vamos a guardar cuando nos las den.
Claro. ¿Usted quiere decir que nosotros vamos a tener que arrusar nuestras vidas?
Podríamos decirlo así.
Ya se empezó.
Ya se empezó. Oh, sí.
Yo no, discúlpeme, pero yo no lo noto en la calle la gente más rusa que antes. Y...
¿A usted le parece que no? Porque es un trabajo de hormiga el que estamos haciendo.
¿Vio el frío que hace?
Sí, siempre hizo frío. Es invierno, hace frío, señor. ¿Qué pasa?
Claro,
calor.
Eso es lo que usted piensa.
Ah, eso, bueno. Esa es la visión burguesa del tema.
Bueno, ¿y qué se supone? Yo quiero ser un colaborador de ustedes.
Ahí está, eso es lo que estamos buscando.
Yo me quiero vender al...
Son fáciles.
Al Soviet Supremo.
Muy bien. ¿Querés venderte al imperialismo ruso?
Sí.
Muy bien. Aquí tenés un formulario. El coloradito aquí está.
Sí.
Por empezar, nos tenés que comprar una rifa.
¿Una rifa?
Sí, una rifa a beneficio de la Fundación Laurenti Beria.
Bueno, ¿y cuánto cuesta la rifa?
1.000 rublos. Si no los puede pagar en rublos, no le podemos vender la rifa, porque...
No, yo se los voy a pagar, pero se los voy a pagar el día que nos adueñemos del mundo.
Está muy bien, ese día va a haber un lío en los bancos, me dijeron.
Le digo que no pasa de la semana que viene.
Eso es lo que me vienen diciendo desde hace muchas semanas, Tovarich.
¿Y sabe
usted qué clase de...? Mire, a lo que a nosotros nos importa es un tipo que nos señale a los enemigos.
Nos está faltando eso.
Mire, acá... ¿Ve toda esa gente?
Sí, disimule.
¿Pero todos estos son enemigos?
Sí, que son de otro imperio que también se quiere apoderar de acá.
Son del...
Pero me han dicho que muchos imperios, está el imperio austrohúngaro,
sí.
El imperio otomano, el imperio de Chacarita. Ahí sí.
A todos les dijeron que no pasa de la semana que viene.
A todos.
Y son agentes encubiertos de todos esos imperios.
¿Y usted es agente, doble agente entonces?
Soy triple.
Thank you.
Yo le voy a decir una cosa. Nosotros también somos triples.
¿Son triples?
Sí. Somos agentes soviéticos, pero también somos agentes otomanos y agentes del Imperio Suizo.
Pero eso me parece que ya no existen en esos imperios. Discúlpeme.
El Imperio Suizo no existió nunca. Estamos por formarlo ahora.
¿Y abarca solo Suiza? En el...
Por ahora solo Suiza, pero...
¿Cómo se llama imperio?
La semana que viene.
¿Y por dónde van a empezar a conquistar el mundo?
Adivine.
¿Por la Argentina?
No solo por la Argentina. Por esta pizzería.
Sí, señor. ¡Oh!
Yo sabía que éramos importantes.
¿Cómo se llama la pizzería?
Sí.
Imperio.
Imperio, claro.
¿Y qué hay allá enfrente? La Casa Suiza. Pero disimulemos que vienen los rusos.
Vienen los agentes de contrainformación.
Sí. Toquemos una canción rusa para que nos confunda.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas la temperatura actual. Cristina Kirchner viaja a Honduras. La presidenta formará parte de la delegación de jefes de Estado de países integrantes de la OEA. Acompañarán el jueves a Manuel Zelaya en su intento de retornar al poder. En tanto, el canciller Jorge Tayana presentó un enérgico reclamo ante el organismo.
Estamos frente a una situación de peligro para las instituciones democráticas en un país miembro del sistema interamericano que requiere de una reacción firme y unánime de los miembros de esta organización.
Se espera otra mañana fría en Capital y el conurbano. El informe del Servicio Meteorológico Nacional.
Para mañana miércoles se prevé una mínima de 5 grados, una máxima de 15, con cielo algo parcialmente nublado y vientos moderados del oeste. El día jueves la mínima pronosticada es de 7 grados, la máxima de 14. El cielo se presentará parcialmente nublado o nublado y los vientos serán moderados del oeste rotando al norte.
9 grados 3 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Disappear, but you say to love me.
tension grew. I worked about my waking hours, but when my time was through, the wall of all my efforts, my own limited company.
Era Queen en La Venganza Será Terrible, Good Company.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Muy bien, continuamos aquí desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires con La Venganza Será Terrible. Hay ahora algunos mensajes que han quedado.
Eddie Almagro dice, hablando de los que nos dicen qué sentir, vos no podés ser ateo, vos debes ser agnóstico, seguro que en algo crees.
Sí, puede ser.
Bien.
Sí, también forma parte a veces de esa manipulación.
Vale. Alejandro, te escucho siempre desde Rosario con mis amigas, así que quisiera enviarles un saludo a Lulu de Cartón.
¿A quién?
A Lulu de Cartón.
¿Cómo de Cartón?
Y así dice aquí. Y a Loro, dice Muriel y Hugh.
¿A dónde está? Espérese, ¿existen esas personas? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Están pasando viñela.
¿Cómo son los nombres de estas personas?
Sí, Lulú de Cartón.
¿Qué le dije? ¿Y usted qué dudaba? Hombre de poca fe. ¿Lulú de Cartón es un apodo o es un apellido? Ah, bueno, bueno. Está como algunos le dicen Cartonazo o Cartón Junao o algo por el estilo. Bueno, muy bien.
Y se posdata una grulla de regalo.
¿Y dónde una está? Grulla. Sí, sí, para poder convertirme en inmortal. Y los inmortales montan grullas, por muy inmortales que sean, ¿no? A mí la monta que más me gusta de los mitos es el ave garuda, que es la monta de Vishnu. Vishnu, aquel de los avatares, de las vicisitudes, aquel que tiene muchas formas diferentes. Y monta, anda siempre, en vez de andar a caballo o en, qué sé yo, en elefante, anda montado en un ave docta, ya que es un ave que no solamente habla, sino que también se pronuncia acerca de arduos temas de la filosofía. Y esa es la ave garuda, que no solamente te lleva a un lugar, sino que te adoctrina, te conversa, te enseña, te saca de errores conceptuales, te enseña la duración de un día de Brahma, te enseña la doctrina, te enseña cómo se reza, te enseña la creación y la destrucción del mundo, te enseña dónde queda el infierno de llama, te enseña cuáles son los pasos del muerto cuando te morís, el preta. Todo eso te enseña el ave garuda. Así que es bueno montar un ser docto, como lo sabe cualquiera. Si se trata de montar, es preferible montar sobre un ave docta o sobre alguien que sepa contestar preguntas filosóficas.
Sí, ahora al lado de esa cualquier bestia montable ha quedado reducida a una...
Claro, claro. Uno después de montar a la Vega Aruda se hace muy exigente y no monta cualquier cosa.
No.
Claro.
Se pasa un avión, caballo claro. Y esto qué es, ¿no? Y sucede, cuando uno monta criaturas de excepción, ya no puede volver atrás. Ya no puede volver atrás y conformarse con un petiso cualquiera. Bueno, pero discúlpeme, es una sentencia que no tiene mucho valor esta que acabo de hacer. Vamos inmediatamente. Ah, tiene más mensajes.
No, aquí hay saludos a la fabulosa Mariana, dice Luis por aquí.
Bien.
Bien, y Agustín de Belgrano dice: estoy cansado de planchar las camisas y que se me arruguen a los 10 minutos. ¿No existen las camisas que no se arrugan?
Sí, son horribles. Todas las camisas que no se arrugan son muy feas. ¿Cómo era? ¿Se acuerda esa canción que cantábamos el otro día? ¿Cómo era?
Pánchame la camisa, límpiame el pantalón, lústrame los zapatos que a trabajar los ya me voy. Límpiame la camisa, lústrame el pantalón, plánchame los zapatos que a trabajar yo ya me voy.
Es difícil planchar la camisa,
Es muy difícil. Vamos al baile, ¿quiere?
Sigamos al baile. Déjeme decir una cosa, que mañana voy a estar en la provincia de Córdoba.
Ah, mañana no viene usted.
Sí, voy a estar en el marco del Café Cultura Nación.
En el marco, no va a entrar al café.
No, por afuera.
Bien.
En la ciudad de San Francisco, en la provincia de Córdoba, mañana.
¿A qué hora, Barton?
Creo que a las 20 horas.
¿Cómo creo?
¿Cómo creo?
Sí, no,
¿y cómo, qué va a hacer con esa creencia? ¿Va a apostar a que sea verdadera?
No, ahí me van a confirmar o se me mezclan.
Si uno lo cree con fuerza, esa es ahora.
Mañana en San Francisco y pasado mañana en Freire.
Ah, no viene más.
Que es cerca a la localidad, ahí, en el ángulo entre Córdoba y Santiago del Estero, es por ahí.
Sí, muy bien.
Ni siquiera sabe a dónde va.
¿Y cuáles son los temas que se abordarán en ese foro?
Es de, sobre televisión e infancia.
Televisión e infancia.
E infancia.
¿De su infancia?
No, de la mía no. A
partir primero empieza a hablar de su infancia, qué programa le gustaba más, todo eso.
Claro, como
el programa anterior. ¿Qué programa? Yo, el gato Félix, qué sé yo. Y todos lo celebran. Dicen, no, a mí me gustaba Tom y Jerry. Y así, de la diferencia surge una conclusión. Que es que todo es lo mismo.
Exactamente, de eso vamos a hablar mañana en San Francisco, provincia de Córdoba.
Bueno, ahora podemos hacer una breve pausa para dar paso al bailongo, que tradicionalmente ocurre aquí. Esta noche vamos a expulsar a algunas ancianas que en este momento se están resistiendo tenazmente.
Sí, pues ya en la pausa.
Y que son arrastradas escaleras arriba por los patos bica de este establecimiento. Adelante.
Quédate.
Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala Fiat Radio.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de terciopelo de Manuel Moreira.
Y
Bien, maestro, y comenzamos con el pedido de Adriana de Pilar, Tarde Gris.
Yo no puedo cantar, pero un cachito de Tarde Gris lo voy a decir.
¿Por qué lloras? ¿Acaso mi presencia junto al dolor también a vos te apena? ¿O al recordar tu vida sin esencia te arrepentiste y hoy querés ser buena? La tarde gris, tan gris como mi pena, acompañó mi quebranto por tu herida, porque eras vos la dicha de mi vida y el ansia de cantar y la ley de mi fe.
Bueno, me he babeado.
No está tan mal.
No está tan mal, pero he tenido que babearme mientras cantaba, ¿no? Me resulta muy difícil respirar todavía, pero bueno, ya. Si me caigo redondo, ustedes, júntenme.
Seguimos igual hasta las dos.
Estuvo bien.
Bueno, gracias, mano.
Aquí Rocío.
Sí, algún dúo podemos hacer.
¿Sí?
Sí, algún dúo podemos hacer.
Entonces, a Rocío de Núñez pide algo.
El médico me dijo que en un año o algo así yo le iba a poder darme a entender por señas. me escribió el médico, porque él tampoco puede hablar.
¿Y por qué no cambiar de médico?
Es una buena idea, ¿no? No, pero mi médico, el médico verdadero mío no es de la otorrino, que es
ese habla,
Caragencián, ese habla, ese fenómeno, pero el otorrino mío no habla. Es una persona que perdió la voz hace 14 años y ahora está haciendo un tratamiento, me dijo. Es el mismo que me está aplicando a mí. Me escribió, dice, el que le doy a usted es el mismo que sigo yo.
Pero, claro, y usted va a terminar en 14 años como el señor.
Siendo doctor.
Sí. Dedicándome a la medicina. A la medicina silenciosa.
Maestro, Rocío de Núñez le pide alguna canción francesa.
Alguna canción francesa. A ver si podemos...
Alfredo de Rosario. Alfredo de Rosario pide Vaya con Dios.
No, vaya. Bueno, el cachito. ¿Quiere? ¿En qué tono?
Le hemos hecho en los dos tonos. Le hemos hecho en
mejor en re. Mejor en re. Yo voy a ver si tengo aquí algo para... Por ahí el dúo me sale más o menos, lo que sea.
Silencio el corazón dice y suspira. Vaya con Dios mi vida,
Lindo, André, ¿eh? Sebastián, de Paso del Rey, le pide Rubias de New York.
¡Uy, qué lindo! ¿En qué tono? ¿En fa? ¿Lo quiere?
En fa, hagámoslo.
En fa, hagámoslo. No, pero que voy a buscar la orquestita esa que nosotros sabemos. Y entonces, posiblemente...
Betty Julie, rubia de New York, cabecitas adoradas que vierten amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Betty, Betty, Betty Julie, el avión se fue. Es como el cristal, la risa, el roca de es como el cantar de un manantial, turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy, su mirada azul, honda como el mar, deliciosa criatura perfumada, quiero el beso de su boquita pintada. Para que la muñeca del olvido y del placer ríe su alegría como un cacabel.
Claudia de Saavedra pide Put It There.
Bueno, a ver si tengo la letra por acá. En algún lugar la tenía.
¿Cuál es?
Put It There.
Un tema de Paul McCartney.
Sí, sí. Me lo toca.
Sí, lo he tocado alguna vez.
Shake it, I wanna show you I'm your friend. You'll understand if I can make it clear, it's all that matters in the end. Put it there, if it waits a turn, that's what the father said to his younger son. I don't care if it waits a ton, as long as you and I are here, put it there. Long as you and I are here, put it there. If there's a fight, I'd like to fix it. I hate to see things go so wrong. The darkest night and all this mixed emotion, it's getting lighter, sing a song. Put it there, if it waits a turn, that's what the father said to his younger son. I don't care if it waits a turn, as long as you and I am here, put it there. Long as you and I am here, put it there. Put it there, put it there.
Muy bien, hermano. ¿Qué tiene por ahí?
Acá Flori pide algo alegre.
Algo alegre sí. Lo tenemos, pero...
No.
Pero... Sí, está bien. Acá el triste soy yo, que no lo voy a poder cantar, pero mire qué alegre que sea.
Viviré sin esa malenconía. Viviré
se sabio gelosia, vivere per si el cuore ritorna un attimo di nostalgia. Io non ho più rencore, ringrazio qui me la portata amica. Vivere sempre così giocondo, ridere dalla follia del mondo, vivere dicciosa gioventù, perché la vita è bella, la voglio vivere sempre più.
Yo venía medio deprimido y ahora me puse contento.
Sí, pero...
Más me alegra a mí la de la orgía.
Con razón.
Buenos días, señoría. Ay, qué dice, ¿cómo le va? Bienvenido a questa orgía. Triste, tupete, tupete, ta. La Yanina, la Sofía, la Nudonela, ¿dónde estará? Se la pasan todo el día. Triste, tupete, tupete, ta. ¡Hey!
Bueno. Habían pedido por ahí Sueño Querido también, pero...
¿Quiere cantarlo? ¿Quiere cantar Sueño Querido?
Sí, sí.
A ver si podemos. ¿En qué tono? ¿En do?
Sí, en do creo que sí.
Los 20 abril estaba yo, yo deseaba recorrer el mundo que me ilusionó. Mi pobre vieja en su pesar lloró de pena, y en nada de mi sueño abandoné el hogar. Mi porvenir interrogué, y aunque me dijo un sabio que era puro, proseguí con fe. Soñaba el sol de mis primeros años, sin ver los desengaños, pero desperté. Sueño querido de mi tierna y bella juventud, fuiste espantado por la negra ingratitud. Solo me queda de tu mágico esplendor el yelmo roto de triste soñador. Por eso cuando llega mi alma al lúgubre doblar de las campanas, me dan ganas de rezar. Sueño querido, ha pasado tu carroza, para siempre se te ha sido y no volverá.
Bueno, maestro, le han pedido aquí Carla la Italiana, Tomás.
Podemos irnos con Carla la Italiana, que es una canción triste, pero que alegra por ser tonta al mismo tiempo. Qué triste, sí que la cantaremos.
Muy italiano estamos.
Hoy estamos muy italianos.
Carla, cuando llegaste a esta tierra, tus ojos negros reflejaban la tristeza del hogar. Entonces yo te quería como amigo.
Para terminar, una sola palabra.
Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2 en Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 3 décimas. Francisco de Narváez adelantó que su bloque va a trabajar para que el gobierno se avenga al diálogo. El diputado electo por Unión Pro así lo decía por el canal de noticias C5N.
Y lo que creo que tenemos que lograr prontamente es una señal hacia la sociedad toda, no en contra del gobierno, porque siempre hay una lectura del oficialismo, están en contra, están complotando. No, nada que ver, estamos actuando con, bajo nuestra responsabilidad. Y yo espero que estas personas que vos has mencionado, Lole, el vicepresidente de la Nación, Mauricio, seguramente otros más, Hermes Vinas también acaba de perder una elección, pero es un gobernador socialista, es decir, las fuerzas políticas que han surgido con liderazgos claros después de esta elección, darle un mensaje de tranquilidad. Primero la sociedad, estamos actuando con la coherencia. ¿Qué proponemos hacer? Y son estos temas lo que estamos haciendo. Y también tender un camino hacia el gobierno y el gobierno hacia nosotros.
Fútbol, Vélez y Huracán jugarán con público. Será el domingo desde las 15:20 con arbitraje de Gabriel Bracenas. Lo confirmó el vicepresidente segundo de la entidad de Liniers, Julio Valdomar.
Esperamos que se juegue con público y que sea una fiesta el domingo, que se actúe todo normalmente. Nosotros queremos jugar con público. Si hubiéramos pedido que se postergue en caso de que se diga que se juega a puertas cerradas. Eso sí, pero bueno, en principio no va a haber ningún cambio, va a ser todo normal. Y bueno, esperemos que el domingo sea una fiesta.
Caso Martín Ríos, hoy se dará a conocer el fallo en el juicio El Tirador de Belgrano. La Fiscalía pidió la pena de prisión perpetua. En tanto, su defensa solicitó que sea declarado inimputable y si lo absuelva. El sujeto está acusado de matar a balazos a Alfredo Marcenac en la avenida Cabildo del 1700, además de herir a otras 6 personas. En Buenos Aires, 9 grados 3 décimas, la temperatura actual, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito,
antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día
antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10.
La radio.
Dos de la mañana, 3 minutos, buen día país, qué lindo reencontrarme como siempre pegaditos al Negro Dolina, La Venganza Será Terrible, con nuestro programa antes del amanecer, hasta que llegue Marcelo Longobardi a las 6 de la mañana. Estaremos con todo el equipo como siempre lo hacemos, Emiliano Franzot, el responsable de la puesta en el aire de este programa, el señor Roberto Gervasi, el responsable desde la producción general de este programa, y el señor Carlos Andrés, nuestro estrecho amigo y colaborador desde el Departamento de Noticias, con toda la actualidad. realidad. Estamos en el 710 AM para todo el país y estamos también habilitando los teléfonos para que la gente empiece a comunicarse. 4535-4000, el teléfono para dejar la voz grabada, para enviar un mail a esta dirección, antes@infobae.com, para mandar un mensaje de texto desde cualquier celular del país. Los leemos directamente aquí en la compu, en la pantalla que tenemos sobre nuestra mesa. Lo tienen que hacer mandando la palabra antes, dejan un espacio, mandan el mensajito completo, firmen así, yo sé quiénes son, y lo mandan al 10.